Lenny Kravitz, Play to Play, en esta banda sonora lúdica y en homenaje a los videojuegos a partir de la muy linda charla que tuvimos con Gonzalo Frasca. Quedó reverberando la charla en redes sociales, a través de la red social Twitter, varias de las frases que dejó Gonzalo en la charla han sido compartidas, y el artículo con el audio original de la nota va a estar disponible en espectador.com más adelante. Así que de un Gonzalo damos paso a otro, porque ya está con nosotros en nuestros estudios el emperador de la alegría, el libro abierto del cine, la música. Quique pregunta si lo querés. ¿Lo querés?
Así es, sí, que queda tranquilo. No se animó a preguntarme del otro lado del vidrio y me lo hizo saber a través de un cartel.
Gonzalo Palermo, bienvenido a Un Mundo Cualquiera.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, estupendamente.
Bueno, yo también me quedé con ganas de festejar con ustedes el pase de Roma a semifinales de la Champions. Para todos los que piensan que lo hago solo a partir de la victoria contra Barcelona, saben ustedes perfectamente que anuncié esto antes de que se supiera el cruce. Y voy a aceptar... la derrota y la victoria, voy a aceptar que vengan a la puerta de la radio a felicitarme o a lo que quieran.
Usted es un fanático del calcio y especialmente...
Sí.
Porque usted es Gonzalo Palermo Marsiglia, es decir, estano por todos lados aparte.
Aparentemente sí.
Aparentemente.
¿Cómo están?
Muy bien, bueno, estupendamente. Hoy con el tema videojuegos de fondo. Por acá, aquí nos decía, por ejemplo, Darío, que de grande se pasó de la Family al PlayStation 1 y fue pasar como de la época de piedra, sin escalas, a todo lo que vino después.
¿Videojuegos en general o cómo?
Sí, a partir de la visita de Gonzalo Frasca. Claro. Estuvimos hablando de videojuegos nuevos, viejos, de la importancia del videojuego en nuestra vida.
¿Recordás fue un partido Australia-Nueva Zelanda, FIFA, año 2000? Tengo muy buena memoria.
¿En mi domicilio?
Exacto.
Sí, cuando quiera reiteramos. Usted es muy buen jugador de FIFA.
Sí.
En la época que todavía...
¿Que hacían campeonato de FIFA ustedes?
No recuerdo, hubo un partido que me acuerdo que fue Australia-Nueva Zelanda, clásico oceánico.
Te voy a decir una cosa, después que los niños crecieron... Sí. Ya fue imposible siquiera aprender el PlayStation. Así que, bueno, no importa, de todas maneras.
Está bien, en un momento hay que apagar el PlayStation.
Sí.
Es como una cosa difícil. En fin, pasemos unos anuncios que son de rigor, que son las muertes que hubo en el cine entre el viernes y el domingo.
Estuvo bravo el fin de semana.
Así es.
Cinematográfico.
Sí, bueno, para los que no se enteraron, murió Milo Forman. Cineasta checo, tenía 86 años, ya estaba radicado hacía mucho en Estados Unidos. Entre sus películas podemos decir que el Atrapado sin salida, la que es con Jack Nicholson en el manicomio, es quizás uno de los puntos más altos de Nicholson también.
Atrapado sin salida, ganadora del Oscar en 1975.
Bien.
Después Forman dirigió otra ganadora del Oscar.
Dirigió Amadeus, que no sé si ganó el Oscar.
Sí, claro, 1984.
Bueno, decimos la de Mozart y la relación con Salieri, que es una muy linda película. Y también yo cierro mi top 3 de Forman con Man on the Moon, donde Jim Carrey encarna a Andy Kaufman, el comediante estadounidense que murió bastante joven, y después hubo una interesante teoría de su desaparición al estilo a la Jim Morrison, digamos. Man on the Moon del 99 con música de R.E.M. De hecho hay un tema de R.E.M. que es para esta película
que se llama precisamente
Man on the Moon, y hay un documental ahora mismo en Netflix con Jim Carrey donde él relata cómo vivió, cómo trabajó aquel personaje de Andy Kaufman.
Lo vi ese documental, está muy bien.
Muy lindo.
También destaco de Forman posteriormente a la película que acabas de mencionar, a Man on the Moon o El Mundo de Andy, como se conoció aquí, una película llamada El Escándalo de Larry Flint.
Ah, no la vi.
Sí, con Woody Harrelson, sobre el fundador de Hustler.
¿Es buena esa?
A mí me gusta mucho.
Bien, no la vi, la tengo.
Y Courtney Love en el papel de la esposa de Larry Flint.
Mira vos. Bueno, hay muchas más. Probablemente estamos haciendo un conteo antojadizo de Forman, que decíamos murió este fin de semana a los 86 años, y también murió Vittorio Taviani.
Exacto.
Uno de los hermanos Taviani, quizás si hablamos de cine de los Taviani tenemos que hablar de los Taviani, así como hablamos de los Coen. Ellos hicieron su carrera juntos. Para tener una idea de tiempo, podemos decir que ellos empezaron a hacer cine cuando estaban los Lumière todavía vivos. Es decir, uno de los creadores de cine, claro. El que murió es el mayor, que había nacido en el 1929. Bueno, yo... La última película que llegó acá... Bueno, la primera de ellos es Isoversivi, que es del 67. Para seguir estirando la línea temporal. La última que llegó acá, o por lo menos la última que yo vi acá en salas, no llegaba mucho acá, sobre todo en salas comerciales, ni que hablar. Ahora, llegó al Festival Internacional de Cine que organiza MUBI todos los años, el Monfic se llama ahora. En el 2014 se estrenó César debe morir, sí. Que fue una que ellos hicieron sobre una cárcel en Roma.
Donde ensayan una...
Exacto, una obra...
Julio César.
Bueno.
Julio César es lo que ensayan los reclusos.
Precisamente. Sí. Esa fue una de las películas que encabezó el festival 2014-2015.
Muy buena.
Si no recuerdo mal. Muy buena película. Una de las últimas. Él tenía 83 años y de hecho se llevó el Oso de Oro de Berlín con esa película. Murió Taviani, también este fin de semana, bastante trágico. Queda Paolo Taviani, el que murió es Vittorio. Bastante trágico. Estamos escuchando Man on the Moon, precisamente, de R.E.M., que mencionábamos hace un momento.
¿Y quién más falleció ayer que enlutó, al menos como fanático de la filmografía de Kubrick? No puedo dejar de mencionar el fallecimiento de Arlie Ermey, el sargento Hartman de Nacido para Matar.
Qué terrible ese hombre, ¿no?
Es un personaje, digamos, bastante cruel y despiadado. Si ustedes van a YouTube y ponen de repente detrás de escenas que hay de Full Metal Jacket o Nacido para Matar, sobre una escena en particular donde brinda toda clase de insultos y rebaja a ese conscripto que interpretaba Vincent D'Onofrio. Claro, no le salía de casualidad el autoritarismo a Arlie Ermey, porque había sido marín.
Ah, me ha quedado.
Él había pertenecido a los marín y realmente cuando termina de hacer esa composición, uno dice, ¿y este tipo qué carácter, qué temple para hacer este personaje? Se vuelve absolutamente repudiable. Sí, no era solo eso, sino que además, tenía toda su formación. Falleció a los 74 años.
Intenso. Me quedaba pensando ahora, repasando escenas de esa película, la última de Mel Gibson, la que es con Andrew Garfield,
sí,
de guerra también.
Hasta el último hombre.
Hay un par de escenas, sobre todo al principio, que tienen mucho sobre todo la primera parte de Full Metal Jacket, la parte del entrenamiento. De hecho, una en particular, que hay una formación de soldados en dos líneas al lado de las camas. No sé si te acordás la escena que digo.
No me acuerdo.
Bueno, es muy parecido. De hecho, creo que es evidente el homenaje. Los que tengan oportunidad de ver, que no está del todo mal la nueva película de Mel Gibson.
No, está muy bien la nueva película. Mel Gibson es un gran director.
Sí, sí. Al final tiene alguna cosa media rara, pero está bien la película, está bien. Nos embarcamos en una discusión demasiado larga, sino sobre Mel Gibson, a quien bancamos,
sí,
en el mundo cualquiera.
Totalmente. ¿Banca Mel Gibson?
Por supuesto que sí.
Claro que sí. Bueno, hay un diálogo ahí entre esas dos películas, ya que mencionábamos. Y
es raro que haya unanimidad en esta materia.
Sí, y es aburrido, porque uno tira las líneas para ver si hay pelea, ¿no? Pero no...
No, pero no le podemos pegar
está
a Mel
bien.
Gibson.
No, Mel Gibson no. Le han pegado bastante igual a Mel Gibson. Para cerrar el capítulo del cine, solo quiero decir que sigue la quinta edición del Festival de Cine Francés en Life, Alfabeta y Punta Shopping hasta el 18 de abril. O sea, dos días más tienen para ir a ver.
Hay varias que me interesa ver de ese festival.
¿Cuál?
La de Agnès Varda.
Ah, sí. Que estuvo en el Cinemateca también.
Exactamente.
Sí.
Visage Village.
Exacto.
Y la nueva de Laurent Cantet. Que se llama El Atelier.
El Atelier, sí.
Esa la quiero ver porque me gusta mucho Laurent Cantet. Así que bueno, en Life Alfabeta, no se lo pierdan, este quinto festival de avant-première de cine francés.
Hermosa pronunciación.
No, horrible, pero bueno. Hacemos lo que podemos. Bueno, y después de la pausa, ¿con qué se viene Gonzalo Palermo?
Bueno, novedades musicales que se presentan, que van a llegar, que van a estar en el país próximamente.
Notable. Bueno, después de la pausa también se viene el sorteo, últimos minutos para enviar SMS al 8810. Hay dos entradas dobles para el espectáculo de esta noche a cargo del Cuarteto Fugaz en la 14ª noche de los estrenos de la Fundación Cienarte. Julio Frade, Julio Covelli, Maxi Naitan y el maestro Raúl Jaurena en Bandoneón, 21 horas Teatro Solís. Hay que enviar la palabra tango y los últimos tres de la cédula más el dígito a través del 8810. Pausa y ya seguimos. I found her on the
Tears, my lady of the various sorrows, some big, some borrowed, some stolen, some kept safe tomorrow. On an endless night, silver star spangled, the bells from the chapel went jingle, jingle.
Bueno, ¿por qué estamos escuchando a Nick Cave and the Bad Seeds? Bueno, lo responde Gonzalo Palermo a continuación en Un Mundo Cualquiera.
Antes tengo que responder una provocación que he recibido. Cuando quieras te destruyo al FIFA, te gano jugando con Sierra Leona. Darío Klein.
¡Epa! Pero ¿qué
terrible,
es
terriblemente
tengo... No, yo no quiero que este programa sea cierto. Se convirtió en una hostilidad.
¿Te está enviando mensajes de Klein?
Sí, mensajes.
¿Te está hostigando?
Ofensivos sobre, bueno, Ernesto Schenone también se
¿por
suma.
¿Por qué no hacemos un fin de semana así de retos?
Bueno, ya quedó establecido, creo que queda establecido. Darío Klein, ultra defensivo en el FIFA. Lo sé, tengo fuentes que me lo acreditan. Yo soy un gran
parece
defensor.
Que se defiende bien, entonces.
Soy un gran defensor también de la línea de 5 defensores. Valga la redundancia.
Tienen que hacer un fútbol 5 de verdad ustedes, ¿no? A ver si...
En cualquier momento.
La realidad, exactamente, la realidad no siempre es mejor que la ficción. Bueno, estamos escuchando al australiano Nick Cave porque se confirmó tan solo días atrás la presencia de Cave como cabeza de cartel de Primavera Cero, si ustedes... Sí, en el programa recordarán que hace algunas semanas hicimos una
apuesta.
Una apuesta y en la cual estaba Nick Cave. Y de hecho, Nick Cave será el artista internacional de la edición 2018 de Primavera Cero, edición pasada en diciembre, que encabezó Gorillaz y que en esta ocasión se realizará el 8 de octubre en el Teatro de Verano. Bueno, el resto del cartel probablemente a confirmar, pero de hecho la noticia es que Nick Cave va a estar por primera vez con su banda en Uruguay. Nick Cave, que también es escritor y que tiene una extensa obra como... ya tiene dos formaciones como músico y también tiene una larga, bastante extensa obra como escritor.
¿Lo entusiasma la visita de Nick Cave?
Sí, creo que es bastante particular. No me esperaba que en Primavera Cero, no sé si es el típico artista de Primavera Cero.
El primero el que hizo el primer pronóstico de que era Nick Cave fue Ernesto Schenone,
¿sí?
Nuestro operador.
No, sí, lo dijimos nosotros al aire, de ninguna manera.
No, a mí me lo dijo por lo bajo, me dijo, no. decilo firme que Palermo no sabe nada, pero dijo Ernesto Schenone, ¿y claramente. ¿Quién? Ernesto Schenone está entusiasmado con la visita de Nick Cave,
¿quién?
Sumamente. Claro, pero oscuro, ¿no? Nunca una luz, ¿no?
En octubre.
Nunca un acorde mayor,
Claro, fue a ver a Radiohead.
Problemas tenemos todos.
Sí,
estoy ventilando las dificultades que tengo.
En la historia, Ernesto, en la historia, cuando vengan los extraterrestres y vengan a buscar los archivos de la radio, se va a escuchar que yo dije que venía Nick Cave, porque eso está grabado.
Muy bien, bueno, Nick Cave entonces el 8 de octubre en el Teatro de Verano.
El 8 de octubre en el Teatro de Verano, vayan preparándose. Las entradas anticipadas obviamente ya están en venta, el Early Bird ya se acabó, pero sigan comprando.
Llamado al consumismo de Gonzalo Palermo y Un Mundo Cualquiera.
Consumir música no está mal. También hubo algo curioso la semana pasada, ocurrió algo curioso que fue... Desde CAFO, es decir, del Estadio Centenario.
La Comisión Administradora del Field Oficial. Eso
perfecto.
Quiere decir CAFO.
Exacto, yo lo reduje demasiado, pido disculpas.
No, así como se le dice, pero bueno, ya que estamos.
Para febrero tenemos confirmado, que ayer me enteré por las reuniones que hubo en CAFO con los managers del músico, un muchacho joven, pelirrojo, que apunta más bien a un público juvenil, dijo Baldrich en la radio, en Voces del Fútbol, 10:10 AM. Y a partir de entonces comenzó a circular la noticia de que el músico británico Ed Sheeran uno de los más vendidos el año pasado. No, perdón. Shape of You fue la canción que tuvo más descargas, si no recuerdo mal, el año pasado, 2017. Sí, ¿qué está pasando?
No, porque acabo de ver... No, pues yo no te quiero interrumpir. Vos terminá que yo ahora después te cuento.
Está. Bueno, dieron por hecho que se presentaba el músico británico en Uruguay por primera vez en enero. Sin embargo, el club, no sé qué si es el club de fans o qué, pero Ed Sheeran Uruguay de Twitter le tuiteó al manager del músico.
¿Y le dijo esto, verdad?
No, contestó.
No vamos a nada. Porque aparte, ojo, al principio.
No nos esperen.
Al principio, desde Cafo no dijeron Ed Sheeran. Dijeron un muchacho inglés, pelirrojo. Sí.
Bueno,
que,
o es el actor de Harry Potter o es Ed Sheeran. No, Harry Potter no, el amigo de Harry Potter.
Sí, Ron Weasley.
Es verdad. El, amigo.
Sí, el que le gusta a Hermione.
Exacto.
Claro.
Ron. ¿Llega a estar con Hermione y Ron? Exacto, Ron.
Sí, no, creo que sí.
No.
¿Tuvo un hijo Hermione y Ron? Mirá. Acá tenemos los dos fanáticos de Harry Potter.
Bueno. Eran las dos opciones, británico, pelirrojo.
Sí, estoy pensando en algún futbolista, en fin.
No.
O que usted consiga la ciudadanía británica.
No, por eso, no me gustan los británicos.
Además de eso, se están por confirmar dos shows que para mí, está todo bien con el Sheeran.
Bueno.
Pero para mí, una tercera visita de Paul McCartney es 82.500 veces más importante que
el
Sheeran.
Sería insólito igual, ¿eh?
Una tercera vez McCartney
sería insólito.
Qué lindo sería.
Fíjense, la cantidad de un día hay que estudiar la cantidad de puertas que abrió la visita de McCartney.
¿Fuiste a ver a McCartney en Uruguay? Me imagino
fui. Estuve involucrado.
La primera vez fui con Palermo.
Sí.
Y después no.
Y pasó algo muy curioso. Hoy esto fue el 15 de abril, 13 de abril, la primera vez que vino fue por...
15 de abril de 2012, 14 de abril de 2014 la segunda.
Excelente, estamos al 16 de abril.
Ojalá vuelva a sonar esto en el estadio, por favor.
Tengo todavía el pan de pasto que... Confieso que robé un pan de pasto del Estadio Centenario. Perfecto. Cuando cantaba a Leonor Rigby. Lo tengo todavía, le saqué una foto.
Como
está fechado.
Estamos de acuerdo.
Me hago cargo. Uruguay clasificó al Mundial. Después de ahí empezó a salir todo bien en el fútbol uruguayo. ¿Qué pasaba antes de que yo arrancara ese pan de pasto? ¿Qué pasaba?
¿Qué pasaba?
No sé qué pasaba, usted
en fin,
dirá.
Nada.
Bien. Bueno, y Shakira puede venir también.
No, ¿vieron que va a tocar Maná en la gala de los premios Platino? No, para matar a Maná, porque mirá la cara, me encanta, es por eso que lo digo.
¿Quién me está? Maná.
Maná toca la gala de los cines.
Maná puede sonar cine Maná. Puede sonar Maná, bien. Yo comparé a Maná con Phil Collins acá y...
no sé cómo seguís al aire, honestamente.
No, he recibido llamados de gente me han increpado. Pero bueno, Maná en la
gala de los premios Platino.
Bueno, está.
El 29 de abril en la Riviera Maya.
Mientras no se acerquen a Uruguay, está todo bien.
Bueno, han venido ya.
Sí.
Bueno, antes de escuchar a Maná, ¿puedo decir los dos ganadores de las entradas dobles?
Por favor.
Primero Maná, entonces, que ya lo tenía en boca Ernesto. Y,
sí.
Y si no te en boca Ernesto. Qué lindo.
Muy ensambladas.
Esto va a sonar en los premios Platino en la Riviera Maya a fines de abril.
Despidió a su amor. Él partió en un barco en el muelle de San Blas.
Corte la línea punteada.
Ojo. Está grueso ahí.
Sigue haciendo las marcas.
Basta, por favor. Sí. No puedo seguir.
Bueno, decimos, señores, que tenemos los dos ganadores. Aquí los tenemos. Los dos ganadores son la cédula 877-2, tiene una entrada doble para el show de esta noche en el Teatro Solís, y la cédula que termina 933-0. Esos son los dos ganadores, enviando la palabra tango al 8810. Había que enviar también la cédula, y allí los tenemos entonces a los dos ganadores. Tienen que pasar por boletería del Teatro Solís con el número de cédula, y recordando que ganaron las entradas en Un Mundo Cualquiera de Radio El Espectador, 877-2 y 933-0, para disfrutar del show del Cuarteto Fugaz. Señoras y señores, así como estamos al lunes, llega, se incorpora, abre la semana el equipo de Tuya y Mía, a quien le tengo que pedir disculpas.